Elecciones, Estados Unidos 2020. La Casa Blanca en juego.
Cada miércoles nos reunimos para platicar acerca, bueno, ahora lo hacemos de forma virtual, pero platicar acerca de los grandes temas de la agenda nacional e internacional. El tema insoslayable hoy es la elección en Estados Unidos y el proceso postelectoral. De eso vamos a platicar esta mañana en nuestra mesa.
Las encuestas lo ubicaban como el perdedor de la contienda, pero contra todo pronóstico, la noche del 8 de noviembre de 2016, Donald Trump era electo como el presidente número 45 de Estados Unidos. 4 años después, Trump parece revivir el mismo escenario, aunque ahora contra el demócrata Joe Biden. ¿Cómo incidirá el proceso electoral en la relación con nuestro país? ¿Se repetirá el mismo escenario de 2016? Hace 4 años, Trump manejaba el discurso incendiario sobre el proteccionismo y la antiinmigración basado en hacer de América grande. En 2020, sin embargo, el mismo discurso suena obsoleto, desgastado por 4 años de un gobierno manejado desde las redes sociales. En junio del año pasado, el presidente Donald Trump iniciaba la búsqueda por permanecer en la Casa Blanca con un discurso más centrado en las propuestas hechas en 2016 que en ofrecer un programa específico para lo que podría ser su segundo mandato. Enfrente, el ex vicepresidente Joe Biden iniciaba campaña en el mes de abril para hacerse de la candidatura del Partido Demócrata. Se reunía con sindicalistas y trabajadores, pero la carrera por la presidencia de los Estados Unidos se vio en 2020 aderezada por la llegada del coronavirus. De golpe y porrazo, el COVID-19 sacudió las estructuras del vecino país del norte ante una reacción displicente de un presidente que minimizaba la pandemia, que para entonces ya había dejado una ola de muerte y dolor en los países europeos. Durante el mes de abril, nuestro vecino del norte registraba una pérdida de 20.5 millones de empleos. La tasa de desempleo entonces aumentó a 14.7%, la más alta registrada desde 1948. Mientras que Donald Trump proponía en materia económica extender la ley de recortes de impuestos y trabajos para las corporaciones más allá de 2025, cortar el impuesto sobre salario e invertir $2 billones en infraestructura pública, Biden hablaba de aumentar a $15 el salario mínimo por hora, revocar los recortes de impuestos de Trump a las corporaciones y un plan de infraestructura a 10 años con cero emisiones de gases efecto invernadero. En materia de salud, Biden resaltaba la necesidad de expandir subsidios del programa Obamacare, mientras que el republicano por continuar con la derogación de dicho esquema. En tanto que el demócrata se decantaba por cancelar la construcción del muro en la frontera con México, Trump pugnaba por continuar con su construcción. En las encuestas, el demócrata supera al republicano. Sin embargo, las mismas encuestas daban como ganadora a Hillary Clinton en 2016 y la historia resultó ser muy distinta. Como testigo mudo de lo que sucede en los Estados Unidos, nuestro país aguarda al ganador de la contienda para saber cuál y cómo será la relación que México mantendrá con una nación que se destaca por ser una de las economías más desarrolladas del mundo y de la cual depende en gran medida nuestro desarrollo. Este miércoles en nuestra mesa de RR Noticias hablaremos sobre el proceso electoral en los Estados Unidos. ¿Cómo nos afectará el resultado? ¿Qué debemos esperar?
La cápsula en contexto es de Tere Garay. Gracias, Tere, nuestra directora de noticias esta mañana, que también hasta muy avanzada la noche también estuvo muy pendiente de todos los resultados. Les digo, este equipo de profesionales de la noticia ha trabajado esta mañana con dosis extra de café para que ustedes tengan la información al momento, porque ha sido pues una jornada muy, muy intensa. Ya lo vislumbrábamos y hasta avanzada hora de la madrugada pues determinamos cortar todo, cortar comunicaciones y pues hacer una parada en los pits para tratar de traerles a ustedes la información muy fresca esta mañana. Pero ha sido y lo será sin duda un proceso convulso el que será el proceso postelectoral en los Estados Unidos. Para platicar de este asunto vamos a saludar a nuestros invitados esta mañana, como ya es habitual, como cada miércoles. Aquí están los cuatro, los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día a nuestro público interesado.
Carlos Vega, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, un saludo a mis compañeros de mesa, tía Ángela, Tere Garay, RR Noticias, y a los protagonistas de esta historia.
Martín Arango, ¿cómo le va? Buenos días, don Martín.
Ángel, muy buenos días, encantado de estar un miércoles más aquí en esta mesa. Un saludo a todos los que nos escuchan.
Oye, gracias Martín por estar aquí. También está Sergio Camacho. Sergio cerrará la mesa esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás, Sergio?
Buenos días, Ángel, a todo el equipo de RR, mis compañeros de mesa y al auditorio que atentos nos escuchan.
Bueno, pues preguntarles primera de los debates de esta mañana. Todo el mundo esperaba, lo decía yo hace rato, pues un marcador por goleada de Joe Biden. Algunos esperaban que iba a dar la sorpresa y que iba a haber una enorme ola azul. No sucedió. En realidad es muy parecido el mapa que hoy vemos al que ocurrió hace 4 años. Y ahí están enfrentados los dos. ¿Cómo viste este proceso? ¿Te sorprendieron los números, Jesús Mensa Aguilar?
Bueno, indudablemente que estábamos en esa recta final, como tú lo asientes, en los pits, esperando justamente los Ferraris que lleguen. Y eso pone justamente como una sorpresa todavía al voto latino, que seguramente estará en esa tesitura de decidir entre Donald Trump o Joe Biden. Sin embargo, en el contexto internacional, la geopolítica no solamente está interesada, sino que de ahí dependen muchas economías. Por lo tanto, Estados Unidos todavía sigue preocupando al exterior. Y particularmente, pues, para México, estamos enterados de que, bueno, la economía va por buen sendero, y eso quiere decir que estamos atentos no solamente de lo que pasa en Estados Unidos, sino en nuestro propio país.
Gracias, Jesús. Vamos ahora con Carlos Vega. Adelante, Carlos. ¿Se sorprendió lo que vivimos el día de ayer?
No, fíjate que yo siempre comenté que iba a ser una elección muy cerrada, muy pareja, como es la que estamos viendo el día de hoy, atípica. Hoy tiene una ligera ventaja Biden, pero si hacemos números y se confirma la victoria de Trump en Georgia, en Michigan y en Pensilvania, alcanzaría los 270 votos para tener el triunfo hoy. Joe Biden tiene 238 contra 213 de Donald Trump. Lo que sí me sorprende en una sociedad tan clara, tan profesional, tan demócrata, es que el candidato Biden haya salido a declarar que va por la victoria, y molesto Trump le contesta y le dice: no me quieras robar la elección, porque yo voy a ser el ganador. Y esto ya ha sacudido los mercados, que es lo que nos preocupa a todos los habitantes de este planeta, ¿no? Entonces, pues la gente cercana a Trump le pide calma, le pide que se espera, que se cuenten las boletas. Y no me sorprende, sobre todo también con los 300 o aproximadamente 300 millones de dólares de operación política que utilizó la gente de Trump para convencer al electorado que él era la mejor opción, ¿no?
Gracias, Carlos. Martín Arango, ¿te sorprendieron los resultados que empezamos a ver ayer en la noche y que continúan esta mañana?
Pues un poco por lo que indicaban las encuestas, ¿no? Las encuestas marcaban una diferencia más a favor de Joe Biden. Y en realidad, pues, hemos visto que el escenario ha sido muy parecido al de hace algunos años, hace 4 años. Pero a estas alturas, yo recuerdo que hace 4 años en esta mesa ya estábamos, ya teníamos conocimiento de la victoria de Donald Trump. Hoy en día todavía estamos en vilo, todavía es un escenario incierto. Y bueno, haciendo números ahorita en la mañana antes de entrar a la mesa, pues me parece que está de pronóstico reservado. Si quieren, en mi siguiente intervención, bien, les voy a dar cuáles son los números al momento que están en vivo y cuáles son las tendencias que existen en este momento.
Gracias, Martín. Vamos ahora con Sergio Camacho. ¿Te sorprendieron los números? Vamos, un escenario que contrasta, como bien dice Martín, las encuestas que pronosticaban una ventaja de calle, y eso me va a llevar también, y se los voy a preguntar, pues, ¿se volvieron a equivocar los encuestadores? ¿La volvieron a regar el tepache, Sergio? ¿Cómo lo ves?
Pues sí sorprenden en el mismo sentido de que las encuestas se supone son unas referencias o un pronóstico de un resultado. No sorprende en el caso de que parece que está sucediendo lo que pasó hace 4 años. Los mismos estados se van para los mismos partidos, y en ese tenor parece que todavía que no habría cambio. Desafortunadamente, Es todavía temprano para hablar de resultados. Vamos, se habla de que hay 9 estados que siguen contando votos y no pueden dar una posición definitiva. Bueno, pero entre ellos hay 3 o 4 de los más importantes o de los que más puntos generan del colegio electoral, que en la ocasión anterior fueron para el candidato republicano. Entonces, sorprende que fallen de nuevo las encuestas. No sorprende porque se ve interesante cómo se mantiene el electorado, muy a pesar que incluso en algunos estados definitorios los gobernadores en su caso son demócratas.
Tienes toda la razón. Bueno, vamos a la segunda ronda, queridos amigos. Hay algo que sí podemos sacar de este proceso electoral, aún con los números inciertos en este momento sobre quién ganará la presidencia y con los números a medias sobre cómo van a quedar las cámaras. Si ganan los demócratas el Congreso, lo harán por números muy apretados. En el Senado hay pues virtualmente un empate en este momento. Necesitan 51, uno trae 46, los republicanos traen 46, los demócratas traen 45, y en esas estamos. Así que pues virtualmente hay un empate, no se ha definido nada en el Senado. Pensaban los demócratas que también podrían ganar de calle ahí en el Senado y controlar las dos cámaras, pues la de representantes, o vamos, lo que sería el equivalente de los diputados, pues apenitas, según van las proyecciones. Senado empatados y la presidencia, aún no sabemos cómo estarán las cosas. Lo que sí es un hecho, y ese ya es un resultado que podemos platicar en este momento, es que el que se quede o el que llegue, sea Trump, sea Biden, tendrán un país dividido prácticamente a la mitad, Jesús Méndez Aguilar.
Cierto, fíjate que esa división que observamos en la intención del voto es justamente lo que está previendo no solamente la sociedad norteamericana, sino justo el mundo. Y que desde luego, pues ha dicho propio del propio Trump, en donde ve visos de que le pudieran cambiar el panorama a él, está acusando que Biden pudiera quitarle el triunfo en ese sentido. Es decir, no se podrían ver tan claros y tan auténticas estas elecciones, justamente porque hay el velo de que pudiera haber algún asunto de carácter de manejo en las boletas electorales. Pero bueno, ahí sabemos que no hay esa oportunidad, sino que las máquinas son las que contienen toda esa oportunidad de que se haga una elección verdaderamente democrática.
Bien, gracias, Jesús. Te lo pregunto, Carlos, ¿cómo tendrá que enfrentar esta división el presidente que se mantenga, sea el caso de Trump, o que llegue, sea el caso de Biden?
Totalmente de acuerdo contigo. Tenemos una sociedad estadounidense totalmente polarizada, dividida. Sí es cierto que Donald Trump ha tenido algunas virtudes y algunos aciertos en políticas públicas, económicas, pero también ha cometido el gravísimo error de generar un odio y generar una polarización en el pensamiento de los estadounidenses. Cualquiera de los dos la tiene muy complicada, porque al final pues Biden con ideas muy radicales, muy izquierdosas, y Trump con ideas muy conservadoras y distintas, pues ese es el reto, ¿no? Ese es el reto en donde ahí se va a ver cuál es la madera de cada uno de ellos para poder gobernar el país más económicamente más fuerte del mundo, ¿no? Y las cámaras van a ser el contrapeso. Hoy vemos que la Cámara de Representantes trae una ligera ventaja con los demócratas de 190 contra 183, y el Senado está parejo. Entonces, ahí tiene que haber un contrapeso que pueda ejercerse contra el ganador.
Bueno, veremos a ver qué ocurre. Martín Arango, ¿cómo ves esta nación polarizada allá en Estados Unidos? Ahora sí que micha y micha.
Así es, esa es la tendencia actual en todo el mundo. Y me parece que las redes sociales han jugado un papel trascendental. Porque los algoritmos de las mismas, pues han provocado la radicalización de las mentes. Lo mismo pasa en México, estamos viéndolo en Estados Unidos, pero mira, ahí les va mi análisis de cómo está el escenario. En este momento Trump tiene 213 votos y los estados de Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte los tiene asegurados. Tienen una cantidad importante de votos. Si obtiene estos tres estados, obtendría 264 votos, muy cerca de los 270. Biden tiene asegurado Wisconsin, que le asegura 10 votos más, adicional a los 238 que hoy tiene. Los estados que están en disputa son Nevada, que tiene un avance a favor de Biden, aporta 6 votos, pero la diferencia es de 8,000 votos y falta de contar el 67%. Y Michigan, que aporta 16, será definitivamente el fiel de la balanza. Michigan tiene 16 votos y tiene una diferencia de 14,000 votos con un avance del 90% en este momento a favor de Donald Trump. Es un final de película, de carrera de caballos, uh-huh. En donde no podemos decir quién va a ser el ganador, porque tanto Michigan como Nevada pueden cambiar en cualquier momento.
Uh-huh. En Nevada, de acuerdo a la última proyección, hay 4 décimas de diferencia entre Trump y Biden. En la última la trae el último número traería a Trump encima de Biden ahí en Nevada por 4 décimas y en Michigan por 0.5 punto porcentual. Entonces, como dices, es un final verdaderamente de microscopio más que de fotografía, y vamos a ver en qué acaba este asunto. Vamos ahora contigo, Sergio Camacho. Polarización en la Unión Americana será el escenario con el que tenga que lidiar el próximo presidente de Estados Unidos.
Claro, evidentemente, y todo lo que se ha comentado, es una elección muy, muy cerrada, sorpresiva para la elección que se supone que tuvo el pueblo norteamericano y en particular el Partido Demócrata hace 4 años, enfrentando a un monstruo, por así decirlo, que no cambia de características, uh-huh. ¿no? Y bueno, pues una vez instalado, vamos, ¿qué esperaríamos? Ahorita Martín hacía los números de cómo podría llegar uno o el otro a la Casa Blanca. De Biden, pues esperaríamos un poco más de sensibilidad en cicatrizar, en unificar al país. Por otro lado, el aún presidente Donald Trump, pues evidentemente mantendría su mismo estilo. Vamos, si algo se ha visto es que él es fiel a su estilo y en muchos casos le ha funcionado, uh-huh. tanto como que está a punto de llevarse de nuevo la presidencia de los Estados Unidos.
Muchas gracias, Sergio. Vamos a la siguiente ronda. Ayer yo preguntaba también en la mesa que hacíamos previa a el proceso electoral, en esta mesa especial les preguntaba a nuestros invitados, pues más que quién va a ganar, qué va a pasar con el que pierda. Es decir, ¿se quedará pues tan tranquilo? Ya vimos pues, ahora en lo que ha ocurrido en las últimas horas, en el último capítulo, pues Donald Trump ya salió a decir que él no va a dejar que le roben la elección. Y que es más, que él quiere que se paren ya los conteos, porque acuérdense que todavía nos quedan todavía millones de votos por contar allá en la Unión Americana. Millones de estos votos que llegaron por correo o que fueron parte, por ejemplo, de este proceso de voto adelantado. Son millones los que tendrán que contar. Estamos hablando, dicen algunos pronósticos, hasta de 80 millones de votos. O sea, no es una cosa menor. Y sin embargo, con todo y esos 80 millones por contar, ya el señor Trump ya se declaró ganador de la elección. Pero ojo, queridos amigos, todavía faltan pues mucha agua por correr abajo de ese puente. En fin, el tema es, y se los pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar en este proceso postelectoral? ¿Terminará? Vamos a suponer que el señor Biden termina ganando la elección. ¿Terminará el señor Trump por, pues a lo mejor, motivado por ciertos actores económicos y hasta políticos en Estados Unidos, por aplacarse, o va a llevar esto hasta las últimas consecuencias? ¿Qué vislumbran en el panorama para las próximas semanas allá en Estados Unidos? Jesús Méndez Aguilar.
Desde luego que bajo la sospecha de robo de la elección, Biden tendrá que entrar a un proceso justamente de revisión, que esto sería no solo inédito, sino que estarían en oportunidad según se observe cómo queda el Congreso. Entonces, a mí me parece que en esta oportunidad Donald Trump va a echar toda la carne al asador en observar que se vaya de manera definitiva él al triunfo. Entonces, sí se observan ahí visos de que esto se torne un poco diferente en relación a las anteriores elecciones. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente existe esta sospecha, y curioso, la sospecha la tiene Trump.
Gracias, Jesús. Voy contigo, Carlos Vega. ¿Cómo se van a poner las cosas en el escenario postelectoral?
Yo veo ya casi definitivo la victoria de Donald Trump en un final de esos que luego solemos ver o solíamos ver en los hipódromos, ¿no? De nariz.
Así es.
Un final de fotografía. Ahí más bien es saber cómo va a reaccionar Biden y cómo se puede ir esto a los tribunales o no, en una sociedad polarizada, en una economía que se puede tambalear. Pero aquí lo que nos debe de preocupar a los mexicanos es cuál va a ser la relación bilateral y política que va a tener Donald Trump con nuestro presidente de la República. Se van a atender los temas migratorios, se van a atender los temas de seguridad, se va a hacer cumplir el T-MEC. Trump, ya siendo presidente, se va a meter a las políticas públicas mexicanas. Esa es la disyuntiva. Yo la verdad es que ya veo un triunfo anunciado, obviamente muy, 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 muy cerrado y muy al filo de Donald Trump.
Gracias, Carlos. Martín Arango, ¿cómo estará el escenario postelectoral en Estados Unidos?
Sí, coincido con Carlos. Me parece que, híjole, jugando mucho a la aritmética y a las tendencias que llevan en este momento, pareciera que va a ser Donald Trump quien se va a llevar el triunfo. Y esto me parece, no sé si le convenga a México, pero definitivamente le conviene a Andrés Manuel López Obrador, quien, si esto fuera una carrera de caballos, él le habría apostado al caballo rojo, a Trump, a los republicanos. Fue a Estados Unidos a hacerle campaña cuando Donald Trump lo requirió, y en este sentido, bueno, pues me parece que pues ya sabemos cómo es actualmente esta relación, una relación de dos presidentes populistas en donde lo que les interesa pues es mantener a su electorado, donde harán lo que sea para mantener a su electorado. Lo que yo quisiera ver es, ahora que Donald Trump ya asegure 4 años más, pues si va a cambiar de actitud o si va a seguir en la misma sintonía con el presidente de nuestro país.
Bien, gracias, Martín. Sergio Camacho, ¿cómo será el ambiente postelectoral?
Bueno, pues yo todavía me reservaría el resultado, ¿no? Comentabas hace un momento, quedan muchas boletas por contar, el asunto COVID que haya hecho movilización de votos adelantados por correo, mismos que en algunos estados no se empezaron a contar hasta que inició la jornada electoral y en algunos otros estados hasta que terminaba. Uh-huh. Entonces, hay en lo cerrado que está la pelea, aún falta por decir. Yo pienso que en un caso en el caso del triunfo del Partido Republicano de Donald Trump, el Partido Demócrata, habiendo perdido por segunda o tercera vez en la historia moderna, aún ganando el voto popular, debería llevar esto más allá. Uh-huh. Debería de revisar, porque evidentemente ha habido una situación muy atípica en esta votación y una muy, muy cerrada. Y en el caso de Donald Trump, pues él insisto, no cambia su discurso, él mantiene lo que le funciona, lo que le vende, y insisto, puede ser transgresor y divisionista, pero es su estilo.
Muy bien, muchísimas gracias. Sergio, vamos a la última ronda esta mañana. Por cuestión de tiempo, solo vamos a tener, y les ofrezco una disculpa, a darles 30 segundos a cada uno de ustedes para un